Hay veces en la vida que es necesario ponerse un poquitín serios, sobre todo cuando nos estamos jugando tanto. Y hablo de toda la Bahía de Cádiz, porque no es un lugar concreto. A veces tomamos nuestro medio ambiente como algo que nos pertenece de una manera o de otra, y creo que hay que tener bastante claro que no nos pertenece a nadie y nos pertenece a todos. Pero en ese todos no solamente está el ser humano, también hay mucha y muy gran variedad de animalitos, de seres vivos que comparten nuestro paisaje con nosotros. Y nos parece interesante ponernos serio cuando hablamos del eurovelo y de el no al eurovelo. ¿Qué es el eurovelo? Bueno, pues para eso, para hablar de las consecuencias, primero de qué es el eurovelo, que nos aclaremos ya que formamos parte de la comunidad de la Bahía de Cádiz y nos afecta de forma muy directa. Y segundo, ¿qué efectos tiene si eso se pone en pie? Si se construye, si se hace este eurovelo. Y nada mejor que nuestro amigo Juanjo Aragón dijo, a ver, si tenemos que hablar de esto, que tenemos que hablar de esto, aquí tiene que venir Paula Marchena, que ella es bióloga y es una de las impulsoras de todo esto, junto también con el proyecto de salvación del chorlitejo patinegro. Y estamos hablando de Paula Marchena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Juanjo, Paula, muy buenas tardes. Hola.
Buenas tardes.
Acércate un poquito más el micrófono a Paula. Eso es. El pie pesa un poquito, pero arrástralo ahí. Vale. Eso es. Okay. Y ya está. Oye, Juanjo, hemos aquí en esta sección, hemos algunas veces trazado alguna pincelada del eurovelo, pero no hemos entrado en materia, y me parece muy importante porque, como yo decía, nos afecta a mucha gente, ¿no?
Cierto es, además está de muy, tristemente para nosotros, está de muy actualidad. Primero, el nombre es curioso porque vélo es bicicleta en francés, debe pesar mucho en Europa la terminología francófona, de Bélgica, de Francia sobre todo, porque le han puesto ese nombre, ese, ¿verdad?, apelativo al euro, vélo, o sea que estaríamos hablando de carril bici o algo así.
Un euro,
claro, un pasillo o unos pasillos. Hay 17 en Europa. Nosotros el octavo, y va de Cádiz a Atenas, o sea que es un pasillo bastante grande, y de muchos kilómetros. Bueno, hay trazado ya bastante, de hecho en nuestra provincia hay también ya trozos, en Conil, Barbate, y bueno, de San Fernando Chiclana ya lo tenemos. Y tanto el de San Fernando Chiclana como el de Cádiz-San Fernando, sobre todo este último, bueno, pues nos hemos encontrado con un problema ahí que no pensábamos que iba a estar. Esto va, vamos a ver, de fondos europeos.
Sobre todo, disculpa, sobre todo cuando en principio esto nace para impulsar
la bicicleta,
uh-huh, es decir, el paisaje, el entorno, la naturaleza, y es un poco ir a contrapelo, ¿no?
Así es lo que llama la atención. Es decir, nosotros, hay un dinero que Europa da y que confía en que los mandatarios nuestros vayan por buena línea o tracen el camino debido. Yo quiero recordar que ha pasado muy desapercibido el ya hecho, que es precioso, desde luego, el de la isla Chiclana, ¿verdad?
Es muy bonito.
Es muy bonito, pero era innecesario, porque ya había uno. Es decir,
el que se encuentra paralelo a la vía. Como eso, paralelo a la vía.
A la vía del tranvía. Eso. Y es un camino también muy bonito.
Muy bonito.
Que pasa por el puente Zuazo y que, bueno, es precioso. Era innecesario. Es decir, si este ha costado, no sé si alrededor de 3 millones de euros, no sé, si con 100.000 a lo mejor euros hubieran trazado ya perfectamente el que ya está hecho. Lo mismo ha pasado con la isla Cádiz, o Cádiz la isla. Quiero decir, ya está trazado. Es decir, hay un camino muy bonito por la zona yendo hacia Cádiz, a mano derecha, depuradora, etcétera.
Que se entra, para que la gente tenga una cierta idea por y Bahía, no se pierda, por Bahía,
por Bahía Sur
y paralelo
a la vía del tren.
A la vía del tren. Ya está.
Cogemos esa curva y ya traza por la vía del tren. Es muy bonito, muy bonito, porque se ve la bahía preciosa, ¿no? Y entonces nos encontramos con que el trazado que supuestamente los responsables en España llevan a Europa, van por el lado contrario. Es decir, por una parte, en la isla atraviesa todo el con los consiguientes perjuicios para la biodiversidad, sí, claro, para todos los animales y plantas. Se han hecho, es verdad que es precioso, pero nadie piensa en que ahí crían muchísimas aves y que están transitando continuamente el ser humano por ahí. Era para nosotros es ha sido innecesario. Claro, ¿qué pasa? Que quizás hemos cogido medio a tiempo, ojalá que sea totalmente, ahora nos lo confirmará Paula, el de Cádiz San Fernando, ¿verdad? O de Cádiz la isla. Ya han trazado, no sé si habéis observado, gran parte de él desde Torregorda hasta Tres Caminos. Ya están trazados, pero el problema que es ya lo es, porque han cogido por zonas de salinas y de estero que son naturales y que no hay por qué, ahí crían, como digo, aves, etcétera, etcétera. Pero lo que más nos ha llamado la atención es que las dunas que están protegidas desde el Chato hasta Torregorda vaya justo por ahí. Es decir, por donde crían la cantidad de aves, anfibios, ahí hay animales de todo tipo. Y la destrucción de la propia duna.
Claro.
Que ahora nos dirá Paula también que eso tiene un futuro totalmente negativo, que aunque lo trazasen, la duna es viva y eso iba a estar totalmente...
Y a ver, ya que presumimos tanto y con razón, Paula, del entorno que tenemos, de las playas naturales que tenemos, que la provincia de Cádiz, una de las provincias con más playas naturales que tiene este país, y es cierto, ¿por qué nos empeñamos siempre en reconducir a la naturaleza, en echar pa' un lado a toda la biodiversidad sin importarnos absolutamente nada, sino simplemente por cumplir un proyecto que además tiene una solución paralela, nunca mejor dicho, ¿no?
Pues sí, eso es lo que nosotros nos preguntamos. Cuando nosotros nos acercamos allí y le explicamos a la gente que viene con nosotros, bueno, gente ecologistas, naturalistas, gente que les gusta la bicicleta, gente que pasea por la playa, gente de Cádiz, sí, vamos, en general, pues no se lo explica. No se lo explica porque ya existe una alternativa a ese camino, ya está trazado. Y es un derroche, además. Es un derroche de dinero, porque son 3.918.000 que vienen de fondos europeos, de fondos ITI. Y bueno, claro, nosotros no lo explicamos, pero cuando hay dinero por medio, no sé, algo pasa. Entonces, y ya no solamente que hay una alternativa, sino sobre todo es que ellos son la Agencia de Medio Ambiente, ¿no? Y la Junta de Andalucía lo que tiene que hacer es ellos mismos proteger el medio ambiente. Entonces, si no estamos nosotros atentos a lo que pasa allí, porque claro, nosotros llevamos ya 3 años trabajando el tema de la duna de cortadura, porque estamos haciendo el seguimiento de las poblaciones de choliteo patinero, que es una especie que está amenazada y está en peligro de extinción por el libro rojo de las aves. Entonces, cuando nosotros vimos aquello, dijimos, ¿esto qué? No. Entonces fuimos a hablar con la consejería, estuvimos hablando con los técnicos, hemos tenido ya 2 reuniones. Con el ayuntamiento, es decir, que nos hemos reunido con todo el mundo.
¿Y qué os dice?
Que no, que eso es un proyecto
que hay que gastarse el dinero, ¿no?
Claro, que ya es un proyecto que está hecho, que es un proyecto. Entonces hemos ido a Costa, hemos ido al ayuntamiento, ya el ayuntamiento puso unos condicionantes porque en principio iba a ir paralelo a la carretera. Entonces, no sé, han ido cambiando el proyecto de un sitio a otro y al final, porque también había, dijeron que paralelo a la vía del tren no, porque era de Adif y no les daban permiso. Luego nos enteramos que Costa le había dado el permiso había pasado a Costa. Es decir, que ellos podían haberlo pedido a Costa, igual que hicieron pedir el camino de la duna de cortadura. Entonces, y luego también es un proyecto que mienten un poco porque dicen que unen Cádiz con San Fernando. Entonces, si tú coges esa vía de San Fernando a Cádiz, tú no llegas a Cádiz, tú llegas al Chato. ¿Y del Chato cómo vas a Cádiz?
Claro.
Entonces, me recuerdo que nosotros lo dijimos allí en la consejería y nos dijeron, bueno, tampoco pasa nada, que se vayan ese tramo a contramano. Y dijimos, ¿cómo? De verdad, o sea, los técnicos mismos. A veces
parece surrealista todo, ¿eh?
Sí, y dijimos, bueno, y dice, bueno, en verano los hay un poquito más de problema, pero en invierno, como apenas hay coche, pues no pasa nada. Dios y dijimos, mío. Por favor. Entonces, y luego también el objetivo del Eurovelo es fomentar la bicicleta y dejar el coche. Pues en el proyecto que vimos hay 5 bolsas de aparcamiento proyectadas. Y además, claro, si tú partes del Chato, ¿cómo llegas hasta el Chato? Pues en coche, ¿no?
Claro.
No sé, es una barbaridad. Entonces,
y es, sobre... yo imagino, sinceramente, porque es que no te dan más opción a imaginar o pensar otras cosas. Hay un dinero que ya está ahí. Hay que hacerlo porque las empresas tienen que trabajar. Uh-huh. Y da igual que el sol salga por Antequera como si quieres salir por Trebujena, uh-huh. que nos da lo mismo con tal... Pero mire usted, si usted lo que está haciendo es perjudicar el medio ambiente, esto no tiene sentido. Mire usted, si usted quiere favorecer la bicicleta, ¿por qué pone bolsas de aparcamiento? Juanjo, aquí el sentido común no existe, pero no solamente no existe... que ya es un problema, sino es que se quiere de una forma o de otra que el resto de la gente también dejemos de tener sentido común, porque aquí la gente pensamos y no somos tontos, digo yo, no lo sé.
Claro, pero sí. Es lo que pasa cuando dijo Juanjo, que nosotros nos hemos dado cuenta antes de que lo hagan. Entonces, hay veces que cuando tú llegas, ¡ay, ya está hecho! Cuando nosotros fuimos, que llevamos el seguimiento y estuvimos allí en Cortadura hace unos meses que uh-huh. se lió porque ya llegó el alcalde, vinieron algunos partidos y demás, que también es verdad que coincidió con las elecciones y con la campaña, pero bueno, a nosotros nos vino bien, realmente,
claro,
porque se un poco puso, la gente se enteró, en el momento que salió aquello. En el periódico, entonces nos vimos que habían puesto una torta de cemento en medio de a la entrada de la duna, dijimos, ¿esto qué? Y fíjate, nosotros y Lusa nos queríamos que era porque iban a poner los módulos de playa, porque claro, ya empezó la... Pues no, nos dice los obreros que estaban ahí. Esto es el Eurovelo. Digo, ¿cómo? Sí, sí, esto es el Eurovelo. No, una torta de aceite...
Casi igual, pero sí, mucho más grande.
Esa está más buena. De cemento. Y la pusieron. Entonces dijimos, bueno, ¿esto qué? A esto hay que movilizarse. Y además, justamente estaba el jefe del patrón, vamos, y dice, esto lo tenemos que terminar en julio. Y en julio se va a terminar. Digo, mire usted, ahora estamos en época de cría y uno de los condicionantes es que en época de cría tienen que parar las obras, sea como sea, vamos, porque es que están los choritejos con las puestas, algunos tienen ya pollo, es decir, que eso es una barbaridad. Sí. Entonces, bueno, ahí fue cuando nosotros pusimos la denuncia en fiscalía porque veíamos que eso era una barbaridad.
¿Y ha servido?
Bueno, están investigando todavía. Y
con lo cual está todo paralizado de momento.
Efectivamente, efectivamente.
Ya es un paso.
Sí, 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 de momento está paralizado. Y bueno, lo que pasa es que la zona de Torregorda a San Fernando, como bien dice Juanjo, esa han seguido las máquinas. Y esa, ahí también hay aves. Y también es una zona de nidificación. Y normalmente son limícolas que ponen, hacen las puestas y ponen los huevos directamente en el muro. Uh-huh. Es decir, que si pasan los coches, los aplastan. Vamos,
claro,
que eso,
directamente.
Claro, ahí no estamos nosotros porque es que no podemos. Entonces, hemos empezado con Cortadura, pero vamos a ampliar la denuncia a esa zona porque también es Red Natura 2000. Es decir, que aquí hay unas figuras de conservación, Red Natura 2000, que es está incluida, zona de protección especial para las aves, cepa, y zona de especial protección, conservación. Y bueno, las dunas son también espacios sensibles y que requieren una conservación. Allí hay, aparte de estar Cholitejo Patinegro, hay muchísimas aves.
Claro.
Y está la Charca La Gallega, que se...
patos.
Claro, sí, sí. Bueno, y está también el gallipato, está también el sapo de espuela. Es decir, que hay en el 2004 dieron fondos europeos para restablecer esa laguna. Y de repente, bueno, han metido las máquinas, han fragmentado el ecosistema. Bueno, una barbaridad.
Entonces, eso es el refrán de entre todos la mataron y ella sola se murió. Porque hay cosas en la vida que tienen... un mínimo de justificación, Juanjo, Paula. Pero hay otras que no tienen sentido. Y yo creo que aquí la justicia tendría que actuar y poner firme a quien tenga que poner, porque se están enfrentando leyes por un lado, leyes por el otro y el puñetero dinero en medio.
Efectivamente.
Sí, así es. Y has nombrado antes Trebujena. Justo este sábado había dado también una movilización allí de frenada. No sé si ha llegado al público también la noticia de la macro urbanización que iban a hacer allí con dinero de un rico belga. Y afortunadamente eso se ha paralizado, pero justo por denuncias también, en este caso Ecologista Nación. Nosotros pertenecemos a GADEN, Ecologista Nación, y tiene mandanga que nosotros seamos los que tengamos que poner las denuncias.
Claro.
Es decir, no debería de ser así. Es decir, los poderes públicos tienen capacidad suficiente como para ver, como en este caso que estamos hablando del Eurovelo, es una atrocidad natural. Es decir, eso no se puede hacer así. Es evidente a ojos de cualquier persona que tenga un poquito de cabeza,
¿verdad? Y habría la posibilidad, la más coherente, que sería adaptar, póngale usted lo que usted quiera, El pasillo que ya existe, porque ya si aquello pertenece a Costas, esto es o no querer el dar el brazo a torcer, porque no quiero dar el brazo a torcer y como yo soy la administración te lo tragas, o no le encuentro más salida.
Nosotros tenemos esperanza de que rectificar es de sabio, ¿no?
Siempre,
y que la
claro.
Junta rectifique, porque hay muchísima gente y ya hemos hecho dos concentraciones y vamos a volver a hacer otra para reivindicar el que hagan el carril por la zona de paralela a la vía del tren. Entonces no sabemos, además nosotros ya llevamos 3 años porque los dos somos profesores y llevamos con el tema de educación ambiental, que hemos sensibilizado a la gente, que ya en Cortadura antes, al principio, cuando el primer año, que no había ni vallado ni nada, aquello era una feria, todo el mundo para arriba, para abajo, los niños, y ahora después de 3 años la gente respeta las lunas, saben la importancia que tienen, saben la biodiversidad. Nosotros vamos de forma educada y bueno, a los colegios, los niños ya, ¿verdad?
Sí,
antes
sí.
No conocían el choliteo, pero ahora, ¡ay sí! Venga, han hecho cartelitos, han puesto, es decir, que está, la población ya está sensibilizada. Y de repente, otra vez, hoy mismo estaba yo paseando por la playa Cortadura y me viene un hombre, ¿qué? ¿Cómo va todo? Hay que ver lo que quieren hacer ahí, hay que ver no sé qué, y se va a arreglar, no sé. Es decir, que la gente
está sensibilizada.
Sí, claro.
Sí, sí.
Hombre, porque nosotros, Juanjo,
sí,
los que nos hemos criado aquí sabemos lo que tenemos alrededor,
sí,
y los que tenemos un poco de sentido común, claro.
Sí. Sí. Este sábado hemos estado, por cierto, con un taller aquí de Cholitejo en Bahía Sur, que los niños limpiaron y después hicimos un tallercito con ellos y ha sido una jornada fantástica, ¿no? El sábado. Y precisamente con algunos de ellos hablaba de mi infancia y de la suya actualmente y de cómo estaba antes esto y cómo era. Y entonces, claro, ha cambiado, bueno, pues por las circunstancias que sea. Recuerdo que a GADEN, antes de hacer Bahía Sur, que no existía, a lo mejor los jóvenes no lo sabrán, pero Bahía Sur no existía.
Yo asistí a la puesta de la primera piedra de Bahía Sur. ¿Dónde estará la piedra ya?
Pues GADEN se encadenó en su momento y eso también fue un destrozo natural tremendo. Yo creo que se podían haber hecho las cosas de otra manera. Es verdad que ahora tenemos un parque fantástico, no voy a decir que no. Ay, que yo, pues claro, yo voy allí. Bueno, te jodí. Es decir,
claro,
ya estoy, pero hay que reconocer las cosas que se han hecho bien. Y
para evitar
no también,
que se hagan mal las cosas, si además hay solución para hacer cosas con más sentido, puñeta.
Hombre, la legislación está ahí.
Está para cumplirla,
claro,
está
claro,
para
es
algo.
Que ¿no? Si tú dices, si la Junta no hace, bueno, el caso de Doñana, ¿no? Que tenemos también que está pasando con Doñana, vamos. Es decir, que si no fuera, yo siempre digo que si no fuera por los ecologistas, los naturalistas, los científicos que están ahí al pie del cañón, que están ahí, porque realmente nosotros no queremos, lo que queremos es conservar nuestro medio ambiente, porque es salud. Es que si tú vives en un sitio donde no hay ni plantas, ni animales, pues tu vida va a ser horrorosa, vas a tener cáncer, vas a morir en breve, vamos, y vas a tener una vida horrorosa, vamos. Entonces vamos a proteger nuestro medio ambiente, porque es que no es salud, es que es un derecho que tenemos.
Y
entonces,
lo que hablamos muchas veces, Juanjo y yo, aquí, yo creo que esta sociedad del siglo XXI, con todos los avances fantásticos que tiene, se está convirtiendo en una sociedad urbanita absolutamente, donde no solamente no miramos la naturaleza, sino que ya casi que nos da mono no ver asfalto. Y eso es malo. Y eso es malo para esta sociedad. Estamos volviendo la espalda a lo que realmente somos, que nadie se crea otra cosa. Somos lo que somos animales, que nos gusta vivir en comunidad, que somos sociables. Pero, puñeta, pertenecemos a la naturaleza también. No somos los dioses ni los dueños y la necesitamos.
Necesitamos. Hemos hablado de tantas cosas aquí, ¿verdad? También de abejas, por ejemplo, y tal. Es que la necesitamos. Es que si no, no tenemos alimento. Es que si no, nos vamos a morir, como decía. No digo, espero que no sea en breve, pero si la temperatura, como se está viendo, aumenta cada vez más y cada vez más sequía, pues entonces ahí hay cosas que chocan. Es decir, porque no prestamos más atención a esto. Entonces, cuando vamos muchas veces por las administraciones locales normalmente a demandar estas cosas, tengo que recordar que nosotros no sacamos nada de nada. Es decir, no tenemos ningún tipo de beneficio. Salvo
al revés, seguramente cueste dinero.
Nos cuesta. Nos desplazamos, no tenemos fondos de ninguno, de nadie, ni queremos en principio, porque tú sabes que eso siempre te une
a la historia. Te condiciona mucho. En este sitio.
Claro, entonces muchas veces se nos ve como, ahí vienen esta gente, ¿no? Lo que es decir, oye, perdona, yo no somos ni partidos políticos, ni empresas, ni asociaciones con un interés no lucrativo. Etcétera, en absoluto. Entonces, ¿qué hace defenderte a ti?
Oye, yo quiero hacer a los dos una pregunta, porque sería interesante poner, ya que nos queda poco tiempo, empezar a ir poniendo esas soluciones encima de la mesa. Uh-huh. ¿Qué soluciones pueden existir y qué podemos hacer nosotros, la gente que nos está escuchando en casa, que ahora que igual no tenía ni puñetera idea que era el Eurovelo, que igual se ha puesto las manos a la cabeza cuando ha dicho que han echado una torta de hormigón o de cemento y que eso era el Eurovelo y que desaparecerán muchas cosas. ¿Qué podemos hacer este señor, esta señora, esta gente? ¿Qué puede hacer la sociedad?
Muchísimo. Nosotros que tocamos mucho la educación ya lo estamos haciendo, yendo a los colegios, etcétera, el profesorado normalmente se abre a todas estas y viene fantástico. Y la población en general responde muy bien cuando le informamos por las playas y eso, ¿qué hacemos allí? Responden estupendamente. Quizás lo que le falte es pasar a la acción, ¿no? Algunas veces me he encontrado, y yo, bueno, de una forma así intento ser gracioso de decir, oye, qué bien lo que hacéis, porque vosotros, digo, aquí tienes una bolsa. Si tú quieres participar, toma, ¿no? En plan broma, lógicamente. Y bueno, y hay gente que eso que responde. Yo creo que es pasar a la acción, ¿no, Paula?
Yo
las redes sociales ahí la tenemos, ejemplo, también.
Aprovechando que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, hoy es el Día Mundial. Que yo creo que el día es fantástico porque
es nuestro aniversario.
Yo siempre digo, dejar todo en casa, el móvil, el dinero, y vete a un bosque o te vas a la playa o lo que tengas más cerca y cierra los ojos y escucha lo que tienes a tu alrededor.
Pero que si es que el ser humano tiene sonido, esa conexión, pero claro, si quiere abrir ese canal, y es que lo tenemos cerrado.
Claro, muchas veces estamos inmersos en una sociedad consumista que parece que es que si no consumes no eres feliz, y yo creo que es al contrario. Entonces nos lo meten por todos lados. Entonces nosotros como profesores que hemos sido siempre le hemos dicho a los niños y hemos intentado transmitir esto, ¿no? El disfrutar con la naturaleza y el que no, porque tengas más y cuidado con lo que te dice. Y bueno, cuando ya llegas a una edad, pues intentarte asociarte con gente que hacen cosas por tu ciudad, por el medio ambiente. Entonces yo creo que poquito a poco me parece a mí que así se puede solucionar.
¿Cómo conecta? Hay nosotros tenemos tanto de Salvemos al Cholitejo Patinegro como de Agadén Ecologista de Nación. Si os metéis en las redes sociales, hay, bueno, Facebook, Instagram y por ahí pueden conectar perfectamente con nosotros. Y de hecho lo están haciendo. Este mismo sábado
hace
hemos
falta
visto,
gente que apoye.
Y empiezan los jóvenes que me gusta porque ellos están, claro, están centrados en un tipo de, como decía Paula, de sociedad en la que tengo que estudiar, después tengo que trabajar y es complicado cogerlo a las edades que ellos ya pueden, ¿no? Pueden siendo teniendo ya 17, 18 años, 16 y después la universidad, porque justo están intentando buscar su camino en la vida y es complicado a esas edades, pero aún así hay gente que complementa su actividad ociosa, digamos, en temas medioambientales, y eso hay que aplaudirlo muchísimo.
O sea, la juventud sigue siendo. Sí. Porque es que además es la edad, vamos a ver, si uno no patalea a los 20 años, no pretendas patalear a los 60.
La educación es fundamental, la educación, yo pienso de que la educación es fundamental para a la hora de coger el camino, ¿no?, que tiene, porque muchas veces se le educa, venga, yo quiero ganar dinero para tener un coche y una casa, y es que eso no te da la felicidad, ¿no? Es decir, que tú tienes que educar y tienes que disfrutar de lo que tienes alrededor, y sobre todo cuando tú ves que tú estás haciendo algo por el bien, sin sacar nada, sino simplemente, a mí, yo qué sé, yo voy a la playa y veo el chorlitejo que ha hecho una apuesta, cuando veo los pollitos, yo me siento feliz. Claro. y no necesito nada más, ¿no? Entonces, ir metiendo a los chiquillos, y bueno, ya tenemos mucha gente joven también, sí, que el otro día un chaval que estuvo aquí ayer, ay, pues mira, los niños me han escuchado, me han hecho caso, ¿cuándo voy a ir otra vez? Decir, que eso, entonces, pues genera, mira, interés, nada más que con ese chiquillo que haya dicho eso, tú ya dices, pues mira, hemos llegado a este chaval, ¿no? Pues claro, podemos llegar a más, entonces... Es eso.
Es un problema que la sociedad se tiene que implicar. Y claro, si nos implicamos, luego podemos protestar y podemos decir por qué ha hecho usted eso. Y de una u otra forma, sinceramente, creo que gracias a vosotros, que habéis actuado a tiempo, esto terminará siendo un mal sueño. Yo
intento. A ver.
Claro. Soñaremos al menos que esto haya sido un mal sueño y que al final tengamos nuestro medio ambiente, el que es, el que siempre ha sido y el que nosotros tenemos que cuidar mucho. Una de las cosas que más me ha gustado en el día de hoy, hemos hecho una encuesta por ser el Día Internacional de Medio Ambiente, y la gente, a mí me ha sorprendido muy gratamente que está mucho más concienciada de lo que en un momento determinado podamos pensar, y que la gente incluso hasta denuncia a nivel personal, oye, qué mal lo haces, ¿por qué has hecho eso? Y eso es algo que debíamos de hacer de forma natural, porque lo único que nos dice es que nos preocupa la casa donde vivimos. Y las habitaciones más cerca es nuestra bahía de Cádiz. La casa es toda la tierra, pero nosotros nos pilla cerquita la bahía, y nuestro salón de estar, vamos a dejarlo en condiciones, bonito. Y con el chorlitejo, oye, qué pájaro más bonito. Esperemos que con ayuda de todos, poquito a poco, OSPA salga adelante, que es una verdadera maravilla. El tiempo se nos va. Esperemos que el Eurovelo también se nos vaya a hacer puñetas,
por otro lugar.
A hacer puñetas, que pase a otro lugar, que estará bien conectar todo, pero por los sitios donde se deba y donde se pueda. Juanjo Aragón, dime.
No, lo que has comentado, sí, no estamos contra el Eurovelo, faltaría más. Estamos a favor del Eurovelo, pero al 100%. Pero bien hecho, hombre, que la gente vaya en bici, lo decimos continuamente aquí. Estamos locos porque tengamos, como pasa en Cádiz, una red
que tú de, lo has de dicho mucho,
maravillosa, pero estamos luchando por ello. Pero claro, vamos a hacerlo
con
bien,
sentido, ¿no?, común.
Claro.
Imagino que Paula opina lo mismo. Oye, pues
sí,
yo...
Nunca hemos estado en contra, vamos, porque me parece el coche hay que dejarlo ya y, bueno, optar por ir andando a los sitios o en bicicleta, vamos, porque a mí me gusta mucho andar, vamos, que pues, muchísima gente hace el Camino de Santiago, ¿no? Y bueno, pues se puede ir también andando, pero no a costa de cargarte el medio ambiente, claro, vamos, las zonas naturales. Entonces, eso es lo que no queremos que se haga, vamos.
Pues, Paula, Juanjo, muchísimas gracias por todo y por poner un punto de coherencia en este mundo que a veces se nos despierta y casi casi se nos va de las manos. Gracias a vosotros,
gracias a ti,
por estar siempre atentos a lo que mucha gente no lo está. Y nos vemos, Juanjo, la próxima semana.
Sí.
Un abrazo grande.
Adiós, hasta luego, gracias.